El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Son las 10, un minuto, y les damos la bienvenida a este semáforo de lunes 12 de agosto. En esta semana un poco rara, porque el jueves es feriado, alguna gente se va a tomar sándwich el viernes, nosotros vamos a tener programa el viernes, así que nadie se nos confunda. Y les cuento que había 2 grados a las 6 de la mañana. Eso lo sé, lo constaté. 18 grados es la máxima anunciada para hoy. Mañana también la mínima sería de 2 grados. Y la máxima, atención, de 27. Así que en algún momento del día llegaríamos a una máxima de casi veraniega. Y el miércoles también, una mínima de 4, pero una máxima de 25. Está ideal para pescarse un buen resfrío preprimaveral. ¿Qué es lo que va a estar pasando acá en el programa hoy día? Vamos a estar conversando con el académico de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina, Rubén Alvarado, quien nos va a contar acerca de una innovadora plataforma interactiva para reducir el riesgo de suicidio adolescente. La gracia de esta plataforma es que fue desarrollada junto con adolescentes de distintas historias, de distintos orígenes, de distintos géneros y edades, quienes armaron, guiados por supuesto por los especialistas, esta plataforma para poder acompañar a aquellos jóvenes que están en un momento crítico de sus vidas. Vamos a estar conversando con él a ese respecto, también con Marcel Jung, encargado de migración de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Nos va a comentar sobre el foro Migración y Derechos Humanos que se va a realizar este martes 13 de agosto acá en Sala Máster. Y después vamos a estar conversando con la dramaturga Mariana Hausdorff, que nos va a contar sobre la obra Impostor, que fui a ver el sábado y de verdad está muy, muy bien. Me dejó pensando tanto que uno de los personajes, dos de esos personajes tienen documentales. Me vi uno de una mujer bien, bien notable, una dirigente del movimiento Live, Black Lives Matter, que no era negra, pero que ella decía que sí era negra. Entonces hay un tema respecto a la identidad, respecto no solamente a la mentira, sino a la construcción de una identidad falsa, podríamos decir, que aparece en esta obra que de verdad está muy, muy bien, y vamos a estar conversando entonces con su dramaturga y directora. Vamos a partir con música a propósito de que durante el fin de semana se conmemoró un nuevo año de... el nacimiento del destacadísimo músico y cantautor Gustavo Cerati, así que le recordamos con esto que se llama Cosas Imposibles. 10:07 y un par de datos bastante brutales para instalar el tema ya en nuestro invitado. Actualmente alrededor de 1 millón de personas muere por suicidio cada año en el mundo. Un cuarto de estas muertes es en menores de 25 años. La Organización Mundial de la Salud estima que el año 2020 morirá 1.5 millones de personas por suicidio en el mundo, con lo que se observa que las personas se están suicidando cada vez más. En Chile, en el marco del Programa Nacional de Prevención del Suicidio, la búsqueda es disminuir la tasa de aumento del suicidio en jóvenes de entre 10 y 18 años, pero reconociendo que esta reacción tiene que ver con que en nuestro país cada vez más son los jóvenes que toman esta brutal, brutal decisión y que hoy día está llegando a 18 por cada 100.000 personas entre 11 y 18 años. Un dato realmente impactante y del que hay que hacerse cargo. ¿Qué es lo que está haciendo el equipo liderado por nuestro invitado Rubén Alvarado, académico de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina? Rubén, muchas gracias por acompañarnos.
Muy bienvenida, Antonella. Muchas gracias a ti por la invitación.
Bueno, partir contando que ustedes se desarrollaron, gracias a un proyecto Fondef Idea, voy a decir solo una vez a lo largo de la entrevista porque es muy largo el nombre, pero es desarrollo y evaluación de un modelo de intervención basado en tecnologías de información y la comunicación para reducir el riesgo de suicidio adolescente en establecimientos educacionales en la región metropolitana y la quinta región. Así se llama el proyecto.
Así se llama el proyecto.
Muy específico, para que deje claro. Entonces, hablemos de... este proyecto tiene una característica bastante especial porque plataformas de acompañamiento desarrolladas por especialistas existen bastantes.
Sí.
No están siendo muy eficientes. ¿Cuál fue el diagnóstico que ustedes tuvieron respecto a qué es lo que está pasando con este tipo de herramientas?
Correcto. Mira, nosotros empezamos a revisar cuál era la situación en la segunda mitad del año 2016. Uh-huh. Y empezamos a ver que existía. Existen... en el mundo, ¿eh? Porque un proyecto Fondef en realidad está mirando cuál es su potencialidad en el mundo. Uh-huh. ¿No? Entonces, existen muchas páginas web con información, algunas son aburridas, otras son no permiten interacción, en fin. Entonces, nosotros dijimos, bueno, esto tiene que ser primero interactivo, porque claramente los problemas que tienen que ver con la salud mental, y hay una acotación, ¿eh? A propósito. Si bien nuestro foco estuvo en intentar reducir el riesgo suicida o indicadores que son de riesgo suicida, en realidad el contexto más amplio es que queremos intentar aportar a mejorar la salud mental de los jóvenes. Ese es el enfoque
claro,
más
el suicidio,
amplio.
El suicidio es el extremo radical.
Exactamente, claro, es una señal, una expresión de que algo está pasando con la salud mental de los jóvenes, ¿no? Entonces, empezamos a mirar qué existía y nos encontramos con dos proyectos interesantes, uno desarrollado en Nueva York y otro desarrollado en el Karolinska Institute en Suecia, Estocolmo, y que este último había sido particularmente el más probado, se había probado en 7 países europeos y había demostrado que los jóvenes se habían entusiasmado con una iniciativa, es parecida a esta, es una aplicación también, se habían entusiasmado, lo habían usado, les había gustado, pero no habían logrado reducir los indicadores de riesgo suicida. Uh-huh. O sea, era un avance que en general en el campo de la salud mental, que es en el cual trabajamos nosotros, hoy día las tecnologías están cada vez utilizándose mucho más, de muchas maneras distintas, o sea, para entregar información, para interactuar, para tratamientos incluso, ¿no es cierto? Se está usando mucho más. Entonces dijimos, bueno, vamos a trabajar con jóvenes, que es una generación cada vez más digitalizada, con lo bueno y lo malo que tiene eso, uh-huh. Porque eso también es un tema que sería bueno tocarlo, ¿no? Segundo, pero es un hecho que ellos están altamente digitalizados y utilizan muchas tecnologías de la información, ¿no? Y comunicación. Segundo, que existe ya por lo menos una experiencia con una aplicación interactiva y que los jóvenes que la usaron mostraron, nos señalaron que era algo que les atraía, les gustaba, o sea que les gustaba usarla para hablar de su salud mental. Pero había un desafío, que era no habían podido reducir los indicadores de riesgo suicida. Por otro lado, nuestro país estaba frente a una necesidad, tú lo señalaste muy bien, si miramos qué ha pasado con las tasas de mortalidad por suicidio en la población general y en los jóvenes, venía creciendo, particularmente en la década del 2000 al 2010, 2013 por ahí se estabiliza un poco, pero nuestras cifras son altas, son de los, estamos entre los rangos medio altos del mundo, ¿no? Y en la población joven ese también venía creciendo. Más allá de las cifras, el que un joven se muera y decida matarse, eso ya es suficiente para considerarlo un problema.
Por la supuesto.
¿No es cierto? Las cifras nos llaman más la atención.
Pero las cifras nos hablan de un problema social. O sea, no es una situación particular de esta persona que por su contexto está dolorida.
Exacto.
Estamos hablando de una generación que está teniendo una tendencia hacia este lugar de oscuridad.
Claro, sí, completamente. Mira, y en ese sentido incluso puede ser que un joven... tú, que ha estado mal, tú lo lleves, por ejemplo, a un psicólogo, un psiquiatra profesional y te pueda decir, sí, tiene una depresión. Pero la pregunta entonces, ¿y por qué tiene una depresión?
Uh-huh.
¿Y por qué varios de sus compañeros, de sus amigos, su curso, también tienen indicadores que son depresión? ¿Qué pasa pasando?
Los que hacemos clases, y probablemente Rubén a ti te pasa,
sí.
Uno que hace clases hace más de una década se ha dado cuenta que eso ha cambiado de manera radical.
Claro.
O sea, el tema de la cantidad de alumnos y alumnas que tenemos hoy día que declaran, ese es un gran tema además, que declaran estar en una situación mental patológica, es muy, muy significativo. Es muy, muy alta. Estoy pensando hace 10 años atrás cuando yo empecé a hacer clases.
Claro.
Entonces ahí uno dice, bueno, algo nos está pasando como sociedad y algo está pasando como generación respecto a esto. Porque, claro, fácil burlarse de los millennials, fácil decir, no, lo que pasa es que son merenguitos, que todo les afecta, etcétera. El problema es que para ellos es muy real esa afección y es muy dolorosa.
Claro, absolutamente. Y, bueno, tiene ese lado bueno también, que lo dicen, lo declaran, y por lo tanto se puede hablar del tema. Eso también es bueno, ese es el lado positivo.
Claro.
¿No? Porque a lo mejor hace 20 años atrás, las generaciones y las nuestras, la mía por lo menos, más antigua, hablábamos mucho menos de esto.
Claro.
Entonces, también está ese lado bueno.
Se apretaban los dientes y se seguía.
Y se seguía nomás, ¿no? Entonces.
Después explotaba por otras partes.
Y explotaba por otros lados, exactamente. No era que no explotara, no era que no pasaran también, ¿no?
Ajá.
Pero claro, entonces. Los chiquillos han manifestado y lo han manifestado además los estudiantes en el último tiempo. Si es una situación que la tenemos aquí hoy día.
Exacto.
¿No?
Es un problema real y especialmente para las instituciones académicas, partiendo por la nuestra.
Partiendo por la nuestra,
ahora,
sí.
Ahora, ustedes hicieron para desarrollar esta plataforma de apoyo y de compañía y de ayuda a adolescentes una cosa que es bastante particular y bastante único de este proyecto, que fue trabajarlo junto con adolescentes.
No, exactamente. Sí, mira, eso es lo distintivo de este proyecto respecto de los que yo había mencionado antes. Los que se desarrollaron antes en estos otros países, en Europa, lo hicieron profesionales. Pero puramente profesional. Entonces, la gracia de esto fue que dijimos, a ver, ¿quiénes son más expertos en lo que les está pasando que ellos mismos? ¿No? Entonces decidimos convocar a jóvenes, los fuimos buscando un poco dirigidamente, porque lo que queríamos era crear un grupo, y le llamamos grupos de expertos, ¿no es cierto? Un grupo que fuera diverso, de jóvenes diversos, o sea, jóvenes que fueran algunos residentes en Santiago, otros que tuvieran su familia afuera, estuvieran estudiando acá, por ejemplo, hombres y mujeres, por supuesto, con otra orientación sexual también, que fueran, intentamos también que ojalá pertenecieran a alguna tribu, por ejemplo, urbana, alguno de ellos, que tuvieran edades distintas. Tuvimos una chica que tenía 12 años cuando empezamos el trabajo, y otro que estaba iniciando su carrera en ese momento.
Ahora, estos jóvenes, estoy pensando, ¿actuaban como espejo un poco frente a la información que ustedes proveían?
No, mucho más que eso. Te voy a explicar cómo fue. Este proyecto tuvo una primera fase en la cual nosotros hicimos el diseño de cómo debía ser una intervención, no la aplicación, sino que una intervención para trabajar con jóvenes en el contexto de un colegio en educación media, ¿no? En enseñanza media. Entonces, cuando hablamos del diseño, nos referíamos a que con los jóvenes se empezó a conversar y a hablar respecto de cuáles veían ellos que eran los problemas, ¿no? Por ejemplo, el grado de aislamiento, el conversar poco sobre lo que está pasando, el juntarse con los amigos, pero con los amigos no se conversan de la vida afectiva. nos juntamos para hacer cosas, claro. ¿Ya? Pero no hablamos del problema que tuve, o lo que está pasando con mi mamá, o lo que me pasó con mi polola, o qué está pasando yo porque estoy por empezar mi vida sexual, o tengo ganas, pero...
Claro, no hay espacio de intimidad.
No hay espacio de intimidad, no hay espacio para la vida afectiva, para hablar de esos aspectos, entonces...
sigue siendo muy poco cool.
Absolutamente, a pesar de todo lo sensible, ¿no? Exactamente. Bueno, entonces... En el diseño, ¿no es cierto? Inmediatamente dijimos, y los chicos lo hicieron, ¿no? Desde un inicio, no, lo que tiene que ser esta aplicación no es solo algo que te meta dentro de la aplicación, sino que la aplicación te tiene que llevar a que tú te salgas de la aplicación para interactuar con otro. O sea, te tiene que llevar a hacer tareas. Y entonces, parte de lo que se hace en esta aplicación es hacer tareas, que significa hablar con otro, a salir con otro, organizar, por ejemplo, una ida al cine.
O sea, de alguna manera, la interacción con la aplicación los obliga a interactuar con el mundo real.
Exactamente.
Ese es el ejercicio.
Eso es.
Ahora, le recordamos a nuestros auditores que estamos conversando con el académico de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina, Rubén Alvarado. Ustedes ya probaron esto en un par de colegios.
Exactamente.
Cuéntanos un poco cómo estuvo esa experiencia.
Sí. Mira, lo probamos en 3 colegios, ¿no es cierto? Uno de la quinta región, otros 2 de la región metropolitana. Esta experiencia fue muy buena, ¿no? Porque nosotros hasta antes habíamos hecho el diseño, habíamos hecho la aplicación, habíamos probado la aplicación, como lo hacen los ingenieros. Parte de nuestro equipo tiene un equipo de ingeniería, de la Facultad de Ingeniería nuestra en la Chile, ¿no? Entonces, fuimos a los colegios, empezamos a conversar primero con los directores, después con los jefes de UTP, después con profesores. Y lo primero con que nos encontramos es que este es el problema de la salud mental de los jóvenes, no solo el suicidio, sino que la salud mental, las relaciones adentro, es un tremendo problema, que la sensación que uno tiene y que tuvimos mientras trabajamos es que era una olla que está hirviendo, pero que está tapada, pero la tapa está a punto de saltar.
Sí.
O sea, es un tema que a todos les preocupa y no saben muy bien cómo abordarlo, faltan las herramientas, ¿no?
Quería preguntarte respecto a quienes nos están escuchando, pues ya se nos va el tiempo, pero seguramente hay muchos educadores, educadoras, padres que nos están escuchando y están diciendo, hoy me encantaría poder poner mis ojitos sobre esa aplicación. Sé que ya existe en Facebook y uno puede buscarla por Proyecto Clan. ¿Existe otra manera de acceder o comunicarse con ustedes?
Mira, se pueden comunicar con nosotros en la Escuela de Salud Pública, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Ahora, por ahora lo que nosotros estamos haciendo es cerrando la evaluación del proyecto. Están pensando en postular a una ampliación ahora, por supuesto, a comunas, porque la fase siguiente es salir de la tecnología y ver cómo se instala esto en una comunidad educativa.
Ajá.
Porque esto es mucho más que una aplicación el problema,
claro.
¿No?
Claro, porque sacamos a los chicos de ahí y les decimos, bueno, vaya a hacer algo, claro. Y la comunidad no está preparada para recibir esa acción.
Exacto. Ese es el desafío siguiente. Ahora, cómo se instala esto en una comunidad educativa y cómo se inserta con los planes comunales, regionales. O sea, hay que hacer, en el fondo, el eslabón con toda la política pública. Ese es el paso siguiente, ¿no? Yo te diría que creo que por ahora necesitamos seguir probando esto, ¿no? Se nos han acercado algunos municipios, efectivamente, estamos viendo la posibilidad de dónde podemos ir haciendo la prueba siguiente, pero también estamos viendo cómo seguimos financiando esto, porque esto también necesita equipos que estén trabajando.
Claro, la primera parte era la investigación y la apuesta de la plataforma, ahora hay que continuar. Bueno, dejamos invitados a todos y todas quienes nos escuchan a que visiten en Facebook Proyecto Clan, y ahí pueden tener más información. Agradecemos, por supuesto, al académico de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina, Rubén Alvarado, haber venido a contarnos. Por supuesto, Rubén, te esperamos en unos meses más para que nos cuentes cómo sigue este proyecto. Es un tema tremendo y absolutamente necesario de abordar, así que muchas gracias a ti y a tu equipo por el esfuerzo.
Muy bien, encantado, Antonella, y muchas gracias por habernos abierto un espacio y siempre dispuesto a conversar lo que tú quieras sobre esto, y salud mental y lo que sea necesario.
Bueno, vamos a ir con un tema que se me ocurrió a propósito de esto y que lamentablemente da mucha cuenta de cómo nos sentimos en la adolescencia, un himno casi, estos son Los Prisioneros con Estar Solo. No.
que no es mentira ni verdad. Malas costumbres, mal destino, un solo camino del que nunca puedo renegar. Hay algo malo dentro de mí. Una especie de programa con error. Una tendencia, una exigencia, muchas diferencias de las que nunca puedo renegar.
Con 26 y como saben, Radio Universidad de Chile a través de su sala máster siempre está buscando encontrarse con nuestros auditores y auditoras y generar espacios de diálogo respecto a temas que son fundamentales para la construcción de nuestra sociedad. Es así que mañana, martes 13 de agosto a las 12 horas, se va a realizar el foro Migración y Derechos, y para tener más información respecto a este evento, estamos en contacto con el encargado de Migración de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Marcel Jung. Marcel, muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días.
Un placer conversar contigo. Cuéntanos, Marcel, para ustedes, desde la comisión, ¿por qué es fundamental este tipo de eventos?
Es fundamental porque desde que se constituyó la Comisión Chilena de Derechos Humanos en el año 78, en plena dictadura, nacimos para promover el establecimiento de una sociedad democrática verdadera, fundaban el respeto y garantía efectiva de los derechos humanos, consagrados los distintos pactos e instrumentos internacionales a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y hoy día, el sector más vulnerable, el que más se ha violado los derechos humanos, es la población migrante. Y hoy día, que está en discusión un proyecto de ley en el Senado, creemos importante, con el conjunto de las organizaciones migrantes que tienen una cierta trayectoria en el país, reflexionar en conjunto, hacer aportes para mejorar esa ley, que garantice realmente que se va en consecuencia con toda la legislación nacional, que tiene que respetar el referencial de los instrumentos internacionales de los derechos humanos.
Exactamente. En el foro van a participar, además de nuestro invitado Marcel Young, Patricia Laredo, del colectivo Sin Fronteras, Héctor Puyol, de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, Francisco Vaso, del Movimiento Acción Migrante, y el académico Eduardo Taller, de la Cátedra de Migraciones de nuestra universidad. A propósito de lo que decías, Marcel, ¿qué sientes tú que ha faltado en la discusión alrededor de este proyecto de ley?
Mira, es que estamos muy preocupados porque hay un marco general de referencia que se toma como marco a los todos los tratados internacionales en derechos humanos, pero en la manera que se han estado haciendo las cosas, se contradice con ese marco general. De hecho, hay mucha discrecionalidad. Hemos visto lo que ha ocurrido en el norte del país con los venezolanos, donde se le ha creado expectativa y después se le coloca un muro para que no venga. Y se ha instalado el discurso de que acá falta orden en este país y que los culpables de ese desorden serían los migrantes. Este proceso, si se continúa y sigue con esa dinámica, indudablemente va a ir desarrollando mucho un discurso xenofóbico y va a entusiasmar a gente como la que trató ayer de manifestar en Italia y en distintos puntos del país, para ir ampliando su base xenofóbica, tratando de culpar de todo lo que ocurre a los migrantes.
Es verdad.
Entonces, en ese sentido, además de defender los derechos humanos de los migrantes, que son los más vulnerables, estamos peleando para que haya realmente una convivencia intercultural en Chile que nos va a favorecer a todos.
Exactamente, y tiene que ver también con cuáles son los valores que tenemos como sociedad. Por eso invitamos a todos y ustedes quienes nos escuchan a que se acerquen acá a Salamaster mañana a mediodía, todos y todas invitados a este panel Migración y Derechos Humanos, en donde va a estar participando Patricia Laredo, del colectivo Sin Fronteras, Héctor Puyols, de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, Francisco Vaso, del Movimiento de Acción Migrante, Eduardo Taller, de la Cámara de Migración de nuestra universidad, de la Cátedra de Migraciones de nuestra universidad, y también nuestro interlocutor ahora, Marcel Young, de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Muchas gracias, Marcel, por conversar con nosotros. Ya,
ojalá que haya esta participación, porque esta convivencia, mejoraste la convivencia de nuestro país, tenemos que construirlo entre todos.
Por supuesto, y aquí a todos los que se indignaron con la posibilidad de esta marcha antimigrante, si tienen la posibilidad de mañana a mediodía acercarse a Miguel Claro 500 Nuevos, por supuesto, le esperamos. Muchas gracias, Marcel, por hablar con nosotros. Que tengan buen día.
Muchas gracias por la invitación.
Chao.
Que tengan buen día.
Son las 10:31, vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con más Semáforo. Where was I?
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la Radio que Piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes. Radio y Diario Universidad de Chile y la Comisión Chilena de Derechos Humanos invitan al foro Migración y Derechos Humanos. En el panel participan Patricia Laredo, del colectivo Sin Fronteras, Héctor Pujols, de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, Francisco Basso, del Movimiento Acción Migrante, Eduardo Taller, de la Cátedra de Migraciones de la Universidad de Chile, y Marcel Yang, de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Modera la editora de Radio Universidad de Chile, Claudia Carvajal. No se pierda este espacio de discusión el martes 13 de agosto a las 12 horas en Sala Máster, Miguel Claro 509, Providencia. Entrada gratuita.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile te invitan a escuchar todos los miércoles a las 18 horas el programa Derecho al Aire. Derecho al Aire. Un programa donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire. Cada miércoles en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Conduce Eduardo Morales.
Fundación Clotario Blest invita cada martes desde las 11 de la mañana en Radio Universidad de Chile a escuchar Visión de Futuro, un programa que busca integrar las diversas opiniones del mundo del trabajo y la sociedad. Un espacio dedicado a destacar los derechos humanos y sindicales. Conducen la periodista Carolina Martínez y Óscar Olivos.
Con 34 continuamos haciendo nuestro semáforo y ahora vamos a escuchar a Fabiana Cantilo, aprovechando a mandarles un abrazo grande a nuestros hermanos trasandinos y a quienes nos escuchan a través de radio.uchile.cl. Esto es Mary Poppins y el Desollinador.
Cuento con las alas del mar, si no encuentro un ser humano que me pase a buscar. Siempre tiemblo y vuelvo a temblar. No me mires, no me toques si me pongo a gritar. Muy bien, yo salgo a bailar en medio de los coches y yo. No, yo sueño que soy yo. Yo muero de odio porque me dicen. Enfermera Mary Poppins y el desollinador. Tú tienes cuerpo de fusil, yo estoy siempre a punto de estallar. We'll be right back.
10:38 y tenemos acá en nuestro estudio a Mariana Hausdorff Andrade, dramaturga y directora de una obra que yo vi el sábado y que debo decir me entretuvo mucho, pero además me dejó así como con la bala muy pasada respecto a varias cosas. Mariana, muy bienvenida.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Bueno, contemos entonces, voy a leer aquí el resumen para no irme con mi propio speech, después lo meteré por supuesto. Tania Heath presidió la red de sobrevivientes tras escapar del atentado a las Torres Gemelas, hasta que el 2007 el New York Times descubrió que su conmovedor relato de escape era falso. Tampoco se llamaba Tania. Impostora se basa en tres casos reales de historias que son mentira. Junto a Tania aparece una estadounidense activista de la comunidad afrodescendiente y una polaca que explica su trabajo como doble de Angela Merkel, y yo agregaría que en algún momento ella alucina con que ella es la mismísima Angela. Esto con las estupendas actuaciones de la siempre brillante Heidrun Breyer. Soy fan. Sol de Caso y Renata Puelma, que digamos le hacen bastante bien el peso a la Heidrun, que es una seca total. Tengo tanta pregunta para ti, Mariana. Solo les voy a decir que yo quedé tan entusiasmada con la obra y con la historia particular de Rachel Dolezal, que es esta mujer que se transforma en una líder del movimiento Black Lives Matter, y siendo ella de familia de orígenes blancos, ¿no? Que ayer me vi el documental en Netflix y todavía estoy pelando el cable. Se lo recomendé como a tres personas. Digo, tenés que ver esto. ¿Por qué te acercaste a estas historias, Mariana? ¿Qué querías contar?
Yo además de estudiar teatro, estudié historia.
Ya.
Entonces tengo ahí un vínculo o una bala pasada, como dices tú, con la construcción de las verdades, los relatos, la relación con las evidencias, las fuentes, esta idea de que podemos o no acercarnos a la verdad histórica, siempre ahí la tenía dentro de mi cabeza. Y un día, una profesora de esta universidad, Alejandra Araya.
Llamamos a Alejandra Araya, lo más grande, abrazos para ella. Directora del archivo Andrés Bello.
Ella me recomendó el libro, bacán la Alejandra, El impostor, de Javier Cercas. Me dijo, te tienes que leer este libro. Y ese trata el caso de un español que se hizo pasar décadas por un ex detenido en un campo de un centro de concentración nazi, hasta que lo descubren. Un historiador, un par de días antes, empieza a ver las fuentes, los archivos, y no calzaba, y lo desenmascara. Y ahí el escritor Javier Cercas se da varias vueltas para tratar de entender el caso, y a mí me parecía muy interesante esto de personas que construyen relatos de sí mismos que no son verdaderos, pero a partir de muchas fuentes y tratando de inscribirse en una historia más grande que la propia.
Claro, porque no es, y no se engañen con el, nos engañen con el título, impostoras, porque no se trata de una mentira para conseguir algo específico. No es que yo diga que tengo ascendencia mapuche para conseguir una beca, o que soy madre soltera para que me den un beneficio. No, ellas se construyen una identidad.
Claro, y ahí ese libro también agarra esa idea y nosotros la retomamos un poco, que es esto de que parece no ser un ejercicio tan alejado de lo que hacemos todas y todos cada día.
¿Cachai? Especialmente las redes sociales.
Sí, y claro, y después yo trasladé eso un poco al contexto actual, como de redes, de medios, de que cada vez es más difícil en realidad distinguir qué es verdad y qué es mentira, desde las noticias, las fake news, la posverdad, hasta lo que nosotros mismos decimos de nosotros, como, y cómo una se va construyendo, cuando una tiene que ir a un espacio público y decir, ya, a ver.
O cuando conoces a alguien y te preguntan, ¿cuál es tu música favorita? Y tú no dices, uy, ¿cuál es la respuesta correcta frente a este contexto?
A esta persona, ¿qué le digo?
pero lo interesante es que en la puesta en escena, el diálogo es entre las tres impostoras.
Sí.
No hay el mundo exterior, es muy gracioso, y por eso la obra adquiere cierto nivel de ligereza y de humor, porque son ellas mismas las que le están diciendo a la otra, ya, pero sí sabemos, no necesitas fingir con nosotras, sí sabemos. Y en algún momento una dice, tío, pero entiendo por qué yo estoy con ustedes, si ustedes son unas impostoras y yo no.
Claro.
Entonces es muy interesante ese ejercicio de que no es que estén en un juicio social desde una otra edad, sino entre pares, podríamos decir.
Sí, eso, claro, fue pensado un poco desde que tenían que prestarse ropa un poco entre ellas tres y al mismo tiempo, o sea, como entenderse pero también distanciarse. Yo no quería hacer un juicio público de estos tres personajes, que un poco lo dicen ellas también en algún momento, porque quería tratar de ahondar en ese espacio más conflictivo y confuso de por qué ellas hacen lo que hacen. ¿Cachai?
Es como... claro, porque es un ejercicio de empatía bien extremo.
Sí, pues, súper extremo, porque una no debería empatizar con alguien que miente, técnicamente. O sea, entra como una cosa ética. Me acuerdo cuando yo recién estaba desarrollando la idea de la obra, en algún momento alguien me dijo, oye, pero estás tratando de reivindicar la mentira. Era como,
no, pero además, además uno está todo el rato pensando, ya, pero ¿se les fueron los enanos para el bosque? O sea, como, ¿de verdad están psicopateando? ¿Sí, hay una cosa patológica en ella? O también, por ejemplo, en el caso de Tania Head, es como, es tanta la soledad, es tanto el desvalor, que necesito ponerme en algún lugar en donde yo pueda recibir algún tipo de, no de beneficio de económico, sino de reconocimiento, de ser vista, ¿no?
Pero eso no pasa un poco hoy en día.
Por eso.
claro, para mí, yo le tengo un poco de terror a las redes sociales y todo este mundo contemporáneo hipermediatizado, y pensaba, o siempre he pensado, que estos personajes no son para nada tan alejados de lo que una ve cotidianamente entre los propios...
Claro, son un extremo.
Claro.
Pero sí, además son un extremo que fueron desenmascarados por los mismos medios, además.
También, y es esa relación con los medios, y también ahí hacemos un poco de chistes respecto a la prensa y qué tan verdadera o no es.
Oh,
y nuestra historia particular con la prensa.
Y además de los relatos, ¿no? Hay un momento en que el personaje de la Heidenbreyer empieza a decir cosas, pero terribles, que han dicho políticos. Para probar un punto que tiene que ver con la puesta en escena. Y es verdad que uno dice, oye, esto lo ha dicho gente en lugares oficiales, ocupando un rol oficial, y ha dicho cosas aterradoras.
Cosas que uno cree y debería creer que no son verdad.
Claro.
Y pasan. Y ese era como el rollo de ese momento de la obra, como... Esta es la verdad de estos días, una verdad súper aterradora. Como, sí se pueden decir ese tipo de discursos de odios terribles en espacios públicos y no pasa nada.
Bueno, eso es parte de las cosas que uno le quedan así como, viste, a mí me gustan mucho las obras que, como decía un profesor que quiero mucho y que además ahora está muy enfermo, así que le mandamos un saludo, profesor Veramex, decía, las buenas obras son, hablando de cine o de teatro, lo que sea, como ajís confitado. Entonces como que uno se las traga y como que las está saboreando y está todo bien, y de repente cuando está adentro empiezan a explotar. Es un poco lo que puede pasar con Impostoras.
Bacán, me gusta la metáfora de la
Estamos conversando con Mariana Hausdorff Andrade, directora y dramaturga de la obra Impostoras, que les entusiasmo a ver. Está de jueves a domingo hasta el 18 de agosto. O sea, estas son las últimas funciones.
Exacto.
Este fin de semana. Igual estaba lleno el sábado cuando yo
sí,
fui.
Sí, no, hemos tenido buena convocatoria.
Bueno, pero vayan y llenen, y además para que tenga otra temporada, porque de verdad vale la pena. Vamos a seguir conversando con ella. Y ahora, no sé si tú eres más joven que yo, Mariana, pero no sé si te acuerdas de esto. Estaba pensando alguna canción que tuviera que ver con la mentira.
Ah, me encanta.
Y vamos a escuchar a Nadie con esto que se llama Miénteme.
A nadie.
Nadie.
Yeah.
10:49, continuamos haciendo nuestro semáforo. Y yo le decía a nuestra invitada, Mariana Hausdorff, dramaturga y directora de esta puesta en escena Impostoras, que cuando yo estaba viendo la obra pensé que era una traducción. Pensé que, porque es una obra muy global, o sea, sobre esta persona que fue la doble o que imita o que se cree Angela Merkel, este caso real de Tania Heed, esta mujer que llegó a ser la presidenta de la red de sobrevivientes de el 2001 del atentado de las Torres Gemelas, y de Rachel Dolezal, que a mí me voló la cabeza esa historia, ese personaje, que fue una de las líderes de la comunidad afrodescendiente frente a, bueno, a todo el movimiento Black Lives Matter. Y claro, yo estaba viendo esto y fue como, wow, sí, claro, además, que sí, qué interesante, mujeres además, y no sé qué, dirigida por una mujer, pero después descubrí que la dramaturgia había sido escrita por una mujer, sí, chilena, además, muy bien, Mariana. ¿Qué sientes tú además que hay en esa perspectiva? Lo hablábamos antes, ¿no? Porque es muy cuidadosa la obra de no hacer juicio respecto al accionar de estas tres mujeres. Los pone en evidencia, pero no hace juicio.
No, yo a propósito busqué casos que donde no tan claramente uno pudiese decir que era lo bueno y que era lo malo, que era lo correcto, lo incorrecto, que era verdad, que era mentira. Salir un poco de ese espacio que a veces uno tiende a hacer, yo he hecho en el teatro, donde uno,
claro,
dice
que es como de demagogia.
Claro, como que es lo correcto, quiénes son los buenos y los malos de esta historia, acá estaba más enredado. Y eso fue a propósito. Yo quería como discutir, ponerme en conflicto, duda, ¿cachai? Como creía que parte de tratar de ahondar y crear desde una perspectiva y discusiones de género y feminista tenía que ver con poner en duda y acoger la inquietud,
la
crítica, las fugas, las faltas de certeza, la incomodidad, ¿cachai? Eso estuvo súper presente en el proceso, en tratar de ahondar también en los propios lugares no tan claros de nosotras mismas, ¿cachai?
Ahora, de hecho, la obra es bastante apelativa.
Sí.
Porque claro, entre ellas tres se interpelan constantemente, ellas tres además manejan la puesta en escena,
sí,
manejan los efectos de sonido, manejan las luces.
Sí, yo quería que se vieran fuertes y poderosas en escena, en control de todo. O sea, mi idea era como si controlan sus propios relatos y de ellas mismas, entonces tienen que controlar toda la puesta en escena.
Claro, y además son muy conscientes de los efectos que ellas mismas pueden generar ahí. Y la obra además, bueno, hay un personaje que solo habla en inglés, el de Rachel, hay un personaje que habla en alemán, el de Úrsula, Tania es española, así que ya hablan al principio en inglés y después en español. Entonces hay además una pequeña pantalla en donde aparecen los subtítulos, pero además aparecen imágenes y otras cosas que las van interpelando. ¿Dónde querías situar al espectador o espectadora frente a estos discursos o a estos relatos sobre el relato?
Yo creo que un poco en ese no lugar. Hay por ahí una crítica que salió donde era como, pero ¿dónde están? Como, ¿en qué espacio? Y efectivamente no están en ningún lugar concreto, están solo en un espacio de la discusión y de las ideas.
Claro, no es como una convención de impostoras.
Sí, no. Mira, esa es una buena idea.
Te la dejo ahí.
Próximo proyecto. Cientos, miles.
Bueno, y además, ¿cuántos caben ahí, sí, no? Varios de los que se citan. Varios, sí, que autoridades que dicen que tienen títulos y de repente descubrimos que no. Por ejemplo.
Sí, no, obvio que ahora todo el mundo igual se me acerca a contarme casos.
Hay un montón de cosas ahí. Yo solo quiero aprovechar porque yo el tema respecto a la verdad, la verdad que uno construye, con cuánta conciencia o no lo hacemos también. El personaje de Rachel Dolezal, que era el que yo les decía, a mí me impactó mucho porque además ella tiene un discurso muy fuerte. Y el personaje real tiene un documental en Netflix que los invito a ver. Yo lo vi y quedé así como peor, pensando mil cosas. Ella además es estudiosa, fue profesora universitaria sobre estudios afroamericanos. Entonces la mina tiene un discurso súper fuerte a por qué ella se construye desde lo afro, viniendo de padres biológicos blancos. Y eso es bastante inquietante porque ella les dice, bueno, ese es el yo del yo. ¿Cuál es el tú del tú? Y uno queda así como, wow. No estaba preparada para que me preguntaran eso.
Sí, bueno, igual, ¿sabéis que por eso yo agarré casos de afuera en realidad? Ahora, o sea, que me estabas hablando de esto, me acordé. Yo tenía la sensación de que una podía agarrar estos casos y trasladarlos a la escena local. y qué sé yo, hacer una persona con una identidad mapuche cuestionable o una doble de Bachelet, ¿cachai? No sé, alguien que se hiciera pasar, qué sé yo, por una víctima de la dictadura. Pero pensaba como, oh, qué complejo situar eso acá y empezar a hablar. Como me iba a sentir con pocas libertades creativas, ética y políticamente para hablar de eso.
Ahora, estas mujeres existen.
Sí, son reales, sí, yo, y no. Y todo lo que decimos, o sea, desde que la prensa publicó fotos desnudas, o sea, cambiándose de ropa Angela Merkel en algún momento, que es un segundo momento de la obra, eso es real. O sea, todos los discursos
todo
de odio que aparecen.
Está documentado.
Está hiper documentado, pero son cosas que uno tiende a creer que no son de verdad.
O sea, lo que tú construyes, lo ficcionado, es el diálogo entre ellas.
Claro.
Pero los relatos que ellas sostienen, que las actrices sostienen, sí son reales.
Claro, que esa es mi deformación profesional dentro de la historia, ¿cachai?
Como... ¿Se dan cuenta por qué está tan entretenida Impostora? Porque hay muchos cruces, pero insisto, la obra es muy entretenida, porque con estos temas que tienen que ver con la identidad, con los relatos, con los discursos, con las fake news, con las posverdades, uno diría, ¡ay, qué densidad! Pero la obra es muy graciosa.
Sí, eso también es otra cosa que fue consciente, que era como... No hay que hacer teatro para parecer inteligente, pensaba yo, como en ese sentido, como de ponerse como la denso. Expresión tonta grave, como entonces era a propósito tratar de decir cosas que tienen cierta densidad y profundidad desde asuntos políticos, sociológicos, identitarios, filosóficos, qué sé yo, pero desde tonteritas que son parecen súper absurdas.
Porque
dentro de
igual
la
es
obra.
Es bien tragicómico.
Sí, pues es una. Yo primero quería hacer un drama, una tragedia, pero íbamos improvisando los ensayos porque para hacer devota a mi equipo, la dramaturgia sí la iba como construyendo yo, pero a partir de muchas horas y horas de improvisación que hicimos con las chiquillas.
Que son unas genias.
Genias en escena e improvisando. Entonces improvisábamos ensayos, después yo me iba a la casa y escribía escenas a partir de eso, volvíamos a ensayarlas y las íbamos como arreglando.
Estupendo. Bueno, no se la pierdan. Este fin de semana son las últimas 4 funciones de esta temporada. Esperamos que haya más de Impostora. Protagonizada por Hayden Breyer, Sol de Caso y Renata Puelma, con la dirección y dramaturgia de nuestra invitada Mariana Hausdorff Andrade. Mariana, un placer conversar contigo. De verdad, gracias por la obra. Le voy a seguir dando run run un
bacán.
Rato.
Bacán, muchas, muchas gracias.
Nosotros tenemos que despedirnos. Muchísimas gracias, Cami. Gracias, Tania. Gracias, Gaby. El maravilloso equipo detrás de este semáforo. Cuídense mucho y volvemos mañana a las 10.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.